Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un día como hoy, 26 de octubre, pero de 1982, Colombia anunciaba que renunciaba a ser sede de la Copa del Mundo de 1986, dejando paso a México para albergar aquella edición del Mundial. Tras haber sido seleccionados en 1974 y con la emoción que eso generaba en un país futbolero, la situación económica, política y social del país obligaron a un cambio de planes. La FIFA pedía un total de 12 estadios que cumplieran con el aforo solicitado para los diversos juegos de la competición, así como carreteras que conectaran a todos los escenarios y aeropuertos de cada sede. Finalmente, el presidente de aquel entonces del país cafetero comunicó que el país no podía cumplir con las exigencias impuestas y declinó su sede, convirtiéndose en el primer y único país hasta el día de hoy que rechaza una Copa del Mundo. Un día como hoy, pero de 1982, Colombia dejaba vacante la organización de un mundial y México era seleccionado como el país sede para llevar a cabo la justa mundialista de 1986.
Hoy, en 1982, Colombia rechazaba ser sede del Campeonato Mundial y México se convertía por segunda vez en país anfitrión de un Campeonato Mundial, el de México 1986. Un saludo en este lunes 26 de octubre de 2020. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Qué bueno que nos acompañan en este día cargado de información.
Qué gusto saludarte, Héctor. En esta tarde platicaremos acerca del cese de Alex Diego como técnico del equipo del Querétaro, entre otras informaciones de este día de hoy, arrancando la semana. John, buenas tardes.
¿Cómo estás, Betito? Muchísima información. Hoy en la NFL, OBJ, Odell Beckham Jr., se lesiona rodilla, ligamento cruzado, se pierde la temporada. Para los cafés, ayer hicimos un partidazo con Ciro y Pablo Viruega, cómo viene de atrás Arizona y gana en Sunday Night en Seattle. Y si le vas a los Cowboys, ponte a llorar. Si le vas a los Steelers, ponte a sonreír. Toda la información más adelante en ESPN Radio Fórmula. Un gusto saludarlos nuevamente.
Igualmente, John, qué gusto saludarte. El Barcelona, Héctor, perdió el Clásico ante el Real Madrid. Y vamos a ver qué ocurre en las próximas semanas con el Barça. Por lo pronto, un respiro para el técnico Zinedine Zidane del conjunto blanco.
Sí, venían ambos de una derrota muy dolorosa, el Madrid incluso combinada con una derrota también en la Champions, y es una victoria que, bueno, a Zinedine Zidane le sienta bien el Nou Camp, casi no pierde ahí, entonces consiguió un buen resultado. Una victoria que, bueno, como siempre el arbitraje es tema, Beto, el VAR es tema, y obviamente los barcelonistas piensan que hubo un penalti sobre Messi y hubo una discusión sobre el penalti que le marcan a favor a Ramos. Sí. Entonces, bueno, pues ahí está la discusión que siempre existe a nivel de arbitraje, pero creo que el Real Madrid le ganó con autoridad al Barcelona.
Me parece que sí. Y la Volpe podría ser, o el Titi Altamirano, John, el nuevo técnico del equipo del Querétaro. Vamos a tener a Gabriel Solares en la línea telefónica en unos minutos aquí en el programa.
Ah, qué bueno, creo que el Piti ya se ha ganado la oportunidad, creo que ha picado mucha piedra y creo que me gustaría que le dieran la oportunidad al Piti Altamirano.
Y la otra, Héctor, sería la Volpe, un viejo zorro del fútbol mexicano.
Sí, claro, la experiencia de la Volpe no se puede despreciar en ningún momento, aunque había anunciado hace tiempo que se retiraba del fútbol, en realidad.
Sí, se lo dijo David Faitelson.
Sí, pero fue, me parece que un momento difícil para él. Yo creo que él no se va a retirar nunca del fútbol. Sí, sí. Es un agente de fútbol de toda la vida. Entonces yo creo que si le llega la oportunidad la toma y sería también útil porque no se puede descartar la experiencia de la Volpe nunca, los conocimientos de él y más en un equipo que el próximo torneo va a enfrentar problemas de porcentaje ya porque este torneo realmente ha sido malo para el equipo. En números es malo.
Sí, está en penúltimo lugar, 3 ganados, 3 empatados, 9 perdidos del Querétaro en este torneo. Como dice Héctor, son números muy negativos del equipo queretano.
Y lo que más preocupa, tener que sacar en 6 meses o en 7 meses la chequera de la multa, ¿no?
Exacto, acaban de comprar el equipo.
Un dinerote por no ir a la segunda división, que bueno, ya ni existe en el fútbol mexicano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida.
Estás escuchando ESPN Radio Fórmula.
Te Estamos de regreso en esta tarde de lunes aquí en ESPN Radio Fórmula. Gabriel Solares, el presidente del Querétaro, está en la línea telefónica. Gabriel, qué gusto saludarte. John Sutcliffe, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta, ¿cómo te va?
Hola Beto, ¿cómo estás? Muy bien, un saludo a Héctor, un saludo a John, un gusto saludarlos.
Igualmente, saludos. Gabriel, ¿qué los llevó a tomar la decisión de cesar a Alex Diego como técnico del equipo Querétaro?
Fueron muchos factores. La realidad es que es por todos conocido que el proyecto que estamos empezando a partir de este semestre en Gallos es un proyecto con peculiaridades en cuanto a las cuestiones presupuestales. Es un proyecto en el que hemos tratado de ser muy responsables desde ese punto de vista y al ser muy responsables en ese punto de vista y entendiendo las condiciones macroeconómicas que estamos atravesando por la pandemia, es un plantel que es más modesto que el resto de los planteles, es un plantel menos oneroso que muchos de ellos, eso lo sabemos desde el principio, pero confiamos desde un principio mucho en la calidad de los jugadores que lo integraban, ¿no? lo siguen integrando. Al principio esa calidad se hizo notar, empezaron a haber algún tipo de resultados positivos y a últimas fechas lamentablemente eso cambió, empezaron a aparecer los resultados negativos, empezó a haber algunas situaciones de cierto desánimo dentro de la plantilla y es ahí donde nos sentamos a hacer un análisis, nos sentamos desde principios del mes de octubre. Nos pusimos ciertas metas, ciertas métricas, y hoy en día la realidad es que de esas metas y métricas que nos pusimos no se pudieron cumplir, no se pudo llegar a lo que esperábamos, y es cuando tomamos la decisión de que creemos que es lo mejor para ambas partes, tanto para Alex en su carrera, en la cual estoy totalmente convencido que va a ser sumamente exitosa por el talento, la responsabilidad y las cualidades que él tiene, como para la institución. Entonces, hoy en día la realidad es que podríamos seguir pensando en pelear por un complicado repechaje. En lugar de eso, preferimos empezarnos a enfocar en lo que viene con el siguiente torneo. La realidad es que ha sido un mal torneo y no lo quisiéramos maquillar con la todavía remota posibilidad que tenemos de alcanzar un repechaje. Y preferimos más bien enfocarnos en cerrar el cuerpo técnico con el cual trabajaremos el próximo torneo, que pueda llegar desde este momento, estas últimas dos jornadas, a conocer al plantel. Y no es lo mismo conocerlos por televisión o por haber sido su rival que dirigirlos, y con eso tomar juntos la decisión de qué refuerzos son los que llegan y qué jugadores son los que no continúan.
¿Y ya tienes decidido, Gabriel, a quién será el nuevo entrenador o cuáles son los candidatos para la...
Todavía estamos terminando de definir eso por el día de hoy por la tarde, mañana por la mañana. La preferiría ahorita no mencionarlos, pero ya mañana esperamos tenerlo definido para que se pueda trabajar en el mejor de los casos a partir de mañana por la tarde y se tenga las dos semanas que quedan del torneo para poder trabajar con este nuevo cuerpo técnico.
Hola Gabriel, te saludo con mucho gusto Héctor Huerta. Oye Gabriel, aunque están ustedes aparentemente en el lugar 12 del porcentaje lejos de la quema, pero en realidad numéricamente están muy cerca porque solo están hoy a un punto arriba de Mazatlán, Tijuana, Puebla, Juárez, ahí andan todos en la quema, San Luis, y el Atlas, que ese sí ya no lo salva ni Dios, porque en el porcentaje entre el último, penúltimo o antepenúltimo, ahí estará el Atlas seguramente. Pero en el caso de ustedes, la caída de este torneo en puntos sí los está dejando en una condición difícil, ¿no?
Totalmente de acuerdo, tienes toda la razón. La realidad es que podría parecerse que ser el lugar 12 es un tema que está salvado.
Pues está muy cerca en puntos, sí.
Para nada, en puntos estamos muy cerca todos. Es una tabla sui generis porque si te das cuenta, nosotros tenemos cierto número de partidos y existen equipos con tres partidos más. Somos el equipo que menos partidos ha disputado.
Exacto.
De estos partidos que van a valer doble.
Sí, 79 contra 81, sí.
Exactamente, eso puede ser benéfico o perjudicial, depende de qué tan bien hagamos las cosas. El siguiente torneo nos tocan, de los 7 partidos que estaban presupuestados con este valor doble para el cociente, el siguiente torneo nos toca jugar 5, de los cuales 4 son de local. Entonces, podría parecer que las condiciones están dadas para que sumemos y no haya de qué preocuparse en este tema de la tabla porcentual, pero la realidad es que hoy todos tenemos que estar preocupados. Creo que arriba de nosotros, quizá un poco ya más despegados, está por ahí Necaxa, está por ahí Chivas, pero desde el lugar 10 hasta el lugar 17 y considerando este tema de los partidos que valen doble para el cociente, pues incluido el lugar 18, todos estamos metidos en la situación y tenemos que trabajar de cara a ello. La realidad es que no volteamos a otro lado, no rehusamos esa responsabilidad. Por ese motivo es por el cual estamos empezando a trabajar en el siguiente torneo. Este torneo solamente tuvimos dos partidos de los que acumulan dobles puntos para cociente. Visitar a Pumas, que son complicados. Entonces, sí. A enfocarnos al siguiente torneo.
Hola, Gabriel, John Sotti, buenas tardes. Hoy las noticias generales hablan mucho de regresar al semáforo rojo, que va a haber un rebrote. Ustedes como institución, ¿dónde están hoy en día parado con regresar público, el riesgo que eso significa? También tienen la necesidad económica de tener ingresos. ¿Cuál sería hoy la postura con lo que se está viviendo nuevamente en cuestiones de la pandemia para regresar público en Querétaro?
Creo que es difícil hablar de ese punto porque cada estado es diferente y cada gobierno estatal ha tomado una estrategia distinta. En nuestro caso, la realidad es que nosotros no vislumbramos un regreso nos queda un partido local en la temporada regular, que es el 8 de noviembre contra Xolos. Ese partido continuará siendo a puerta cerrada. Después de ello, como te lo decía, pues hay remotas posibilidades de llegar a un repechaje, pero por más que se llegara a un repechaje, nosotros somos hoy de la idea de que este año calendario completo no deberíamos de abrir el estadio para que regrese la gente. Estamos trabajando ya desde hace algunas semanas, desde que empezaron estas posibilidades, de la mano con el gobierno estatal y con las autoridades de salud correspondientes, para cumplir con todos los protocolos que puedan garantizar la salud a los asistentes. El gobierno en Querétaro, dentro del muy buen trabajo que en mi perspectiva han hecho, es un trabajo en el cual tratan de enseñar a la gente a vivir con el virus. Entonces, con miras en esa estrategia, quizá podríamos estar listos a principios del siguiente año, en el mes de enero, febrero, para empezar a hacer algunas aperturas con porcentajes controlados, independientemente de que los semáforos indiquen un 25, 30, 50, sería bueno empezar con un 10% y de ahí paulatinamente poderlo ir incrementando en la medida en la que podamos garantizar la salud de las personas. De entrada, en este momento, el estadio permanecerá cerrado lo que resta del año, el calendario, y esperemos en enero o febrero poderlo abrir con todas las medidas de seguridad.
Oye, Gabriel, a la gente, seguramente a la afición de Querétaro, les interesa mucho saber quién va a ser el técnico. Yo entiendo que están ahorita analizando ustedes, pero el perfil que buscan, ¿qué es? ¿Podría ser un técnico joven al que le den, como Alex Diego, una oportunidad, que es el caso que se habla del Pete Altamirano? ¿O podría ser alguien de experiencia, como el caso que se menciona también a Ricardo Lavolpe? ¿Qué perfil de técnico es el que buscan ustedes para que, no solo este torneo, sino el que viene, consiga los objetivos que quieren?
Es justo ahí donde nos encontramos ahorita, Héctor, en esa parte de la decisión. La realidad es que nosotros, como visión de proyecto, la visión es por apostar por técnicos jóvenes mexicanos. Okay. que puedan hacer una gran carrera con nosotros. Okay. Tenemos muchos a los que hemos venido analizando desde hace mucho tiempo, pero también entendiendo tu pregunta anterior respecto de la situación del cociente, es ahí donde estamos deliberando para llegar a la mejor decisión. Pero sin duda, como institución, el perfil de entrenador que nosotros tenemos visualizado para el proyecto es un perfil de un técnico joven mexicano.
¿Pero qué tanto les puede salir más caro el caldo que las albóndigas? Es decir, si ahorita no inviertes en un técnico que te va a costar más, pero te trae la experiencia, te puede costar la multa de no quedar en la posición donde no tienes que pagar la multa para quedarte.
Justamente ahí, John, es donde estamos haciendo este análisis que les comento de poner todos los elementos en la balanza. La realidad es que no es un tema numérico en este momento. Dentro de las posibilidades que estamos analizando, existen técnicos de experiencia, técnicos que han dirigido en México y han sido campeones, técnicos que han dirigido en el extranjero, que no han venido a México y que han sido sumamente exitosos, técnicos jóvenes mexicanos, y todos ellos entran dentro del perfil de lo que buscamos en cuanto a actitudes y actitudes de las personas y también en la parte presupuestal. Es más respecto de la idiosincrasia como proyecto que se le quiere imprimir. La realidad es que hoy te puedo decir que lamentablemente en los últimos dos partidos quizá la actitud ya no fue la misma y el desempeño vino a menos, pero fuera de ello, el resto del torneo, lo que Gallos había demostrado con un técnico joven mexicano fueron cosas muy positivas, hubo cosas muy buenas en las cuales yo estoy seguro que a largo plazo hubiera funcionado. Lamentablemente hay tiempos que tenemos que medir en estos seis meses, pero no creo que nos salga necesariamente mal por ser un joven mexicano.
Ya sabes, como reporteros tenemos que insistir, ¿quién está más cerca de ser el próximo técnico de Querétaro? ¿Ricardo Antonio Lavolpe o Héctor el Pite Altamirano?
No, la realidad es que no hay hoy más cercanía, ni nadie está más alejado, la realidad.
Pero
es
sí que son candidatos ellos dos, ¿no?
Pete sí es candidato, con Ricardo no hemos platicado, evidentemente, pero Ricardo es una persona que se considera en cualquier circunstancia, en cualquier momento, y más con que Beto lo sabe bien, con mi pasado de afición atlantista, pues Ricardo
correcto.
No se puede olvidar nunca, pero la realidad es que ahorita con Ricardo abiertamente no está siendo considerado para este momento, sí.
Okay. Oye, Gabriel, por último, ¿cómo tomó Alex Diego la noticia cuando le informaste que se iba del equipo?
No, la verdad es que Alex es una persona de primera en todo momento y en toda circunstancia. La realidad es que con mucha autocrítica, hasta cierta forma, dándonos la razón en la decisión que estábamos tomando, no sabes lo duro que fue, conoce a Manuel Velarde, sí, claro. Conoce a mí. El hablarlo con Alex fue muy complicado porque no tenemos cara, o sea, también nosotros somos muy muy conscientes de las herramientas que le hemos dado desde el principio, de cómo se ha formado este proyecto, y sabemos que su trabajo fue muy bueno, y sabemos cómo trabajó y la capacidad que tiene. Él lo tomó muy bien, él tuvo que terminar, la realidad es que controlándonos a nosotros y levantándonos el ánimo a nosotros, porque sí fue una decisión muy dura. Y
porque ustedes apostaban por él, claro.
Sí,
Gabriel,
lo ha hecho bien,
gracias,
la verdad,
por tomar esta llamada, que te vaya muy bien.
No, a sus órdenes cuando gusten, muchísimas gracias por el interés.
Un abrazo y buenas tardes. Gabriel Solares, el presidente del Querétaro. Volveremos enseguida después de este corte comercial.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
De regreso en ESPN Radio Fórmula, resultados de la jornada. Puebla 1, León 2, Querétaro cae ante el Necaxa. Cesan a Alex Diego, posiblemente Altamirano. Interpreto por las palabras de Gabriel Solares, que dice que apostarán, dijo dos o tres veces que apostarán por un técnico joven mexicano. Me atrevo a pensar que puede ser Altamirano más que la Volpe, con quien no han tenido contacto en el Querétaro. Tigres y Juárez 1-1, Monterrey gana a Mazatlán, primera derrota de Mazatlán con Tomás Boy, 2-1 la victoria a domicilio de Rayados. El América gana de último minuto al Atlas por la mínima diferencia, 1-0, Toluca derrotó a Tijuana 2-0, Cruz Azul ganó en Guadalajara a un decepcionante Chivas 2-0, y Santos Laguna frente al Atlético de San Luis ganó Santos Laguna 2-1 a falta del duelo entre Pachuca y Pumas de la Universidad. Pero otra vez, Héctor, John, el equipo del Guadalajara deja mucho que desear y Cruz Azul termina ganando allá en la Perla Tapatía.
Sí, por eso las palabras de Siboldi al final, de que están recuperando credibilidad entre la gente después de tres partidos malos, sí, sin anotar gol. Había perdido dos de ellos, 2-0 con Toluca, 2-0 con Tigres, el empate contra el América, que no le gustó mucho a los aficionados, y sobre todo que la incapacidad del ataque para meter goles, ¿no, Beto? Que eso no era común en el equipo de Siboldi, que normalmente siempre en todos los partidos metía goles. Y ahora el regreso de Cabecita Rodríguez con dos anotaciones, un penalti que volvió a tirar, que se atrevió, que dijo ya había fallado uno el anterior partido contra Tigres, pero ahora se atrevió y lo metió muy bien. Y luego ya sobre el final, un despeje de Corona, prolonga el Piojo Alvarado y sorprenden a la defensiva desubicada, y el Cabecita hace el segundo gol. Creo que la victoria de Cruz Azul muy merecida, y sí, también la derrota de Chivas también merecida.
Yo creo que si le iba a caer como una mini mala racha a Cruz Azul, mejor ahorita y no en la liguilla. Yo creo que sí. Cruz Azul es el gran candidato, no sé si están de acuerdo Héctor y Beto, al título. Tienes que incluir a Monterrey, a Tigres, el América siempre está ahí, pero yo creo que Cruz Azul tiene todo para sacar adelante, ¿no? Y otro punto que quería hablar es esta necesidad económica. Ya vimos Querétaro, no quieren pagar la multa. También, si te metes al repechaje, si estás de panzazo entre los dos, el jugar en casa, como es a un solo partido, entran las cláusulas que te paga la televisora por transmitir desde tu estadio un partido de liguilla. Entonces, hay una gran diferencia en cuestión de dinero, el que recibe y el que tiene que ir a visitar. Entonces, otra cosa ahorita en una época que todo el mundo está cuidando el dinero, y yo sé que la liga en general no le gustaría que hubiera público en ningún estadio, es decir, ni Mazatlán, ni Aguascalientes, es decir, el consenso general es no debemos de tener público este año en el fútbol mexicano, y por más que unos lo están haciendo, yo sé, porque platiqué con alguien importante en la liga, están muy preocupados de ese tema, ¿eh?
Sí, no es para menos, porque todavía la pandemia está todo lo que da.
hay que ir con tiento, no hay que bajar la guardia, como se dice coloquialmente en las calles, a todas aquellas personas que se han confiado un poco porque ha pasado tiempo desde el inicio de la pandemia, pero sí, eso no quiere decir que haya bajado de intensidad. Y el conjunto de León, bueno, el Pachuca Pumas es hoy a las 9 de la noche, el partido que cierra la jornada número 15, el Necaxa ya no tendrá público en Aguascalientes, y el equipo de León se mantiene como un cuadro muy sólido, un equipo que juega muy bien al fútbol, y fue a ganar Héctor a la cancha de Puebla, arrancando la jornada que hoy termina.
Es que fíjate, lo de León, Beto, es impresionante, lleva de 15 partidos jugados, ha ganado 11, o sea, es una locura, ¿no? Ganar 11 de 15, tres empates, una sola derrota, solamente le ha ganado Cruz Azul al equipo de León, y son primero y segundo ahorita en la tabla. Una ventaja enorme de León es que aunque no ha hecho tantos goles como otros torneos, que es siempre el equipo más goleador de la liga, pues hoy se ha convertido en el equipo que menos goles recibe del campeonato, al mismo tiempo que no ha sido tan productivo al frente, pero sí ha sido muy efectivo en su parte defensiva y solamente tiene 11 goles en contra. Pero aparte de eso, el León, ahorita viene el problema del estadio, Beto. O sea, ¿dónde va a jugar este siguiente partido? Sí. Al parecer va a jugar en Irapuato, pero tienen que ponerse de acuerdo las autoridades que firmaron el convenio de préstamo del estadio, que son las autoridades del municipio de León, Guanajuato. Se tienen que poner de acuerdo con el propietario, el señor Cermeño, ¿no? Tienen que ponerse de acuerdo ellos. El León en este caso es un tercer perjudicado. O sea, León dice, pues ¿cómo voy a ponerme a negociar con alguien si ya tengo un contrato yo por 10 años y todavía no vence hasta el 2022? Entonces, ¿por qué voy a tener que negociar con otra persona? Ahora, es que la otra persona es el dueño, sí, pero es el dueño ante el ayuntamiento, no ante mí. Entonces, ¿por qué el ayuntamiento firmó un contrato de 10 años conmigo si no era su estadio? O sea, todo este enredo, pues ahí el León está saliendo perjudicado. Aunque fue a Aguascalientes a jugar este partido pasado que ganó, no deja de ser un problema estar jugando de visitante todos los partidos, Beto.
Yo fíjate, Héctor, que yo conozco, tengo un amigo que es socio de Cermeño en ese estadio, sí. Y lo que a mí me llegaron a platicar, porque tampoco me he metido mucho al tema, es, había un entendido que León se iba a quedar un tiempo en ese estadio e iba a empezar a construir su nuevo estadio, y entonces Cermeño y sus socios pues iban a poder desarrollar ese predio y todo el mundo contentos, pero el momento que León decide, muy entendible por la pandemia, no empezar a construir porque la economía no se presta, creo que ahí estalló nuevamente el problema que en algún momento dado lo habían arreglado. Y el otro es, si la autoridad te dio un contrato y la autoridad no es la dueña del estadio, sino unos particulares, pues también es un relajo, porque creo que también hay mucha culpa de cómo les dan un contrato cuando la autoridad ya determinó que el estadio es de Cermeño y sus socios, ¿no?
De otra persona, claro. Sí, efectivamente.
Sí, eso lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ya no hay amparos posibles. O sea, ya es una resolución de la Suprema Corte. El estadio sí es del señor Cermeño y del señor González, pero aquí el asunto, John, es que, y con toda la razón del mundo, el Club León argumenta que tiene un contrato que yo tengo aquí en las manos ahorita, que fue firmado con el ayuntamiento en turno. Estaba el señor Ricardo Sheffield Padilla en su carácter de presidente municipal, y estaba por parte del Club León José de Jesús Martínez Patiño, el presidente del Grupo Pachuca. Entonces ellos le rentan el estadio por 10 años. También se ha criticado mucho el monto en que se lo rentaron, pero también hay que aceptar que el estadio estaba en muy malas condiciones, ¿eh? Cuando lo toma el Grupo Pachuca, le tienen que invertir muchísimo dinero al estadio, y además hay que estar invirtiendo cada mes en tenerlo bien para que siga funcionando bien, ¿no? Que sea un estadio de primera división realmente, porque cuando lo tomaron era realmente un inmueble en pésimas condiciones. Los baños deberías de ver cómo estaban, toda la estructura de externa e interna del estadio destruida prácticamente.
Sí, exactamente. Es un tema que lo tienen que solucionar, porque también los estatutos en la liga dicen que no te puedes ir de tu estadio a otra plaza a jugar el resto de un torneo, es como mudarte de plaza. Entonces el comité tendría que autorizar un permiso especial a León, y luego socialmente, como está jugando el equipo, quitarle a León, si en la liguilla meten público. Es decir, qué buen relajo se traen, y lo malo es que ya llevan un rato y no se ponen de acuerdo, ¿eh?
Y aparte el dinero que de la renta, John, se está depositando ante un juzgado, porque como ya el ayuntamiento ya no es dueño, y Cermeño y el señor González, que son los dueños, no tienen ningún contrato para cobrar una renta, entonces pues el Club León necesita de ese dinero depositarlo en algún lado, y ya lo depositó en un juzgado. Hay aproximadamente como 1,800,000 pesos en el juzgado que están ahí depositados para que el señor Cermeño entregue facturas, hagan seguramente alguna adecuación, un adéndum al contrato que existe con el ayuntamiento en el que se diga que las rentas van a ser cobradas por el señor Cermeño. Pero a la vez el señor Cermeño va a decir, no, pues es que en lo que te lo rento es muy poco, te lo voy a rentar en más. Y el señor Martínez va a decir, pues yo por qué te tengo que pagar más si tengo un contrato de 10 años por este precio, ¿no? Es muy buen relajo el que se traen esos.
Volviendo al duelo de Guadalajara. Y súmale que no empezaron a construir el nuevo estadio. Porque si hubieran empezado a construir, eso arreglaba el momento que se vive actualmente. Perdón.
Sí, ya decíamos, no, perfecto, decíamos del Guadalajara que cae en esta jornada. Mientras tanto, el América derrota al conjunto del Atlas de Guadalajara por la mínima diferencia, un gol in extremis del América, para ganar este partido al conjunto rojinegro en esta jornada.
Fíjate, Beto, que es muy merecida la derrota, ¿eh? La verdad es que cuando un equipo aspira tan poco como el Atlas, que se prácticamente se atrincheró en su zona defensiva y hacía un leve por ahí contragolpe de repente, empezó con dos delanteros aparentemente muy bravito al Atlas, luego se dio cuenta que pues los dos sirven para lo mismo, para nada, entonces tuvo que sacar a uno y luego al rato sacó al otro y al final terminó con 11 guerreros atrás batiéndose, tratando de preservar el 0-0, ¿no?
Sí, sí.
Era el único que buscaba. Y el América, en cambio, insistente. Y como justo premio al minuto 88, Jorge Sánchez anota un gol con la cabeza. Y creo que el América merecidamente se lleva la victoria. Porque cuando tú aspiras a tan poco, pues te mereces tu tercera derrota consecutiva, que es lo que lleva el Atlas ahorita. Y si vemos la tabla de porcentaje, Beto, tiene 77 puntos en el último lugar, contra 93 del más cercano,
sí,
Juárez, y Puebla 93, y Mazatlán 93, Gallos 94, y luego tiene Tijuana 95. Pero fíjate qué lejos está, pues casi 20 puntos de los,
sí, casi
de los
20
que
puntos
podría alcanzar. ¿Cuándo los va a alcanzar 20 puntos?
Sí, sí, de acuerdo, qué pena.
No, el Atlas está ataque.
Y tiene razón, ya. El América fue machacón, fue insistente, sí, y termina por ganar merecidamente el partido al conjunto del Atlas 1-0. Y así el América sigue adelante como uno de los favoritos, claro, como ya comentaba John, para ganar el título del fútbol mexicano cuando ya estamos en plena recta final de este campeonato mexicano, John.
Sí, yo creo que América tiene con qué, creo que el Piojo sabe de qué se trata la liguilla y estoy de acuerdo con Héctor. Algo le pasa al Atlas que a la hora buena se caen, no, nomás no pueden, y eso que tienen un arquero impresionante.
Tienen uno de los mejores arqueros de la liga.
Qué buen portero.
No, y te diría que de Latinoamérica, de lo mejor que hay, ¿no? Mis respetos, si no es fuera por eso, les hubieran metido tres.
Y no te extrañe que al final del torneo lo vendan.
Sí, vamos a ir una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Somos Muscle Fans, una hermandad de poder. Touch, auto oficial de la NFL, presenta.
CAT 30.1%, vigencia del 1 de octubre al 2 de noviembre de 2020. Detalles en Touch.com.mx.
Touch Attitude, más kilómetros, menos combustible. Más equipamiento, más espacio interior y más fácil estrenar. En octubre aprovecha y llévatelo desde 196.900 pesos, con bono de 30.000 pesos o hasta 30 meses sin intereses. Touch Attitude, mucho más que rendimiento.
El día de ayer los Acereros de Pittsburgh jugaron una primera mitad por nota y aunque el duelo se les complicó, a partir del tercer cuarto consiguieron salir con la victoria de su visita a casa de los Titanes de Tennessee. Con este triunfo, la escuadra que dirige Mike Tomlin ha confirmado que es un equipo que está listo para pelearle a los pesos completos de la NFL y como el único invicto de la liga después de 7 semanas, se apunta como uno de los equipos a vencer de cara a la segunda mitad del calendario en la temporada. Dodge, auto oficial de la NFL, presentó.
Me alegro mucho por los jugadores porque al final es como tú lo has dicho bien, es una victoria de equipo. Yo creo que hemos hecho el partido, bueno, perfecto. No es que ha sido un partido perfecto, pero al final yo creo que ganar aquí no es fácil, pero preparamos muy bien el partido. Había que pensar como equipo, recuperar la confianza, y yo creo que bueno, ha sido un buen partido para eso. Son 3 puntos, pero nada más. Al mismo tiempo, con las críticas que hemos tenido estos días, no hay que, estar tranquilos nosotros, juntarnos cuando va y jugar cuando tenemos que jugar, como lo hicimos hoy.
¿Te preguntas? ¿Para ti es penalti?
Yo le pregunto a usted.
Sí, pero yo te pregunto. Yo quiero saber vuestra opinión. ¿Es penalti?
Yo he dicho en directo en Carrusel que para mí sí era penalti por agarrón.
Bueno, ok. Entonces, no estamos de acuerdo. Para mí no es penalti. Y he dicho al árbitro que ojalá que me puedan explicar un día el tema del VAR aquí en España. Porque llevamos 5 jornadas y solo el VAR ha entrado en contra del Barça. Nunca ha entrado ni el jugada de penalti de Messi contra Sevilla, ni ha entrado en las 2 faltas que para mí son tarjetas rojas contra Getafe, el primer parte. Y esto ha sido mi pregunta al árbitro. ¿Por qué solo hay VAR en nuestro contra? No, el VAR puede ser muy bueno, pero para todos los equipos. No he hablado con Clément Lenglet sobre esta jugada. Sí he visto la imagen de penalti. Yo creo que en principio es falta de Ramos a Lenglet. Si Lenglet coge con una mano su camiseta, pero no tanto para tirarse atrás. Yo creo que si tú coges el camiseta del contrario, que tiene que ser tirarse por delante y no por atrás. Entonces, para mí, una vez más, no es penalti.
Gracias.
Bueno, primero, es normal que los jugadores de Madrid intenten hacer el máximo que el árbitro pita penalti. Yo creo que en ese sentido no tengo ningún problema. El árbitro mismo y el VAR tiene que concluir si es penalti o no. Y han concluido si es penalti. Bueno, yo creo que no se puede hablar más, no quiero hablar más sobre este penalti, pero sí, claro, ha sido un momento decisivo en el partido.
Por una parte, Zinedine Zidane, son 3 puntos, pero nada más. Yo creo que la victoria fue más que 3 puntos, un bálsamo para reconfortar a un emproblemado Zinedine Zidane. Y por otra parte, Koeman revira la pregunta con otra pregunta en esta confusión de roles, porque yo creo que el periodista es el que pregunta y el entrevistado ya sabrá si responde o no. Pero más allá de eso, aquí hay otra vez una polémica. Manu, qué gusto saludarte. ¿Qué opinas sobre el VAR con respecto a una aparente tendencia a favorecer a veces al Real Madrid?
No, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo opino del VAR lo que opinaba mucho antes de que lo impusieran. Esto es un desastre, esto no hay quien lo entienda, por no decirlo de otra manera, y lo mejor que podría pasar, y sé que no va a pasar porque ha venido para quedarse, es que lo retirasen. No hay nadie que entienda el VAR, ni en España, ni en México, ni en Estados Unidos, ni en la Champions, ni en ningún lado. Bueno, esta es una más, que el Real Madrid está siendo favorecido. Yo no llamaría está siendo favorecido, yo creo que los errores del VAR ahora mismo hacen más ruido cuando favorecen a Madrid o a Barça que cuando perjudican o favorecen al Getafe o al Betis. Mira, hoy en España se está repitiendo 2 jugadas, una del partido entre el Getafe y el Granada, donde un penalti que no es lo que le da la victoria al Granada, y el partido de la semana pasada del Betis, donde el mismo agarrón que le hace el Lenglet a Sergio Ramos acaba con la playera rota del jugador del Betis, y el árbitro ni lo señala, ni va a mirar el VAR, ni el VAR le llama a él. Con lo cual, señores árbitros, el VAR les está haciendo peores, y pónganse de acuerdo de una vez, porque este deporte, el que yo conocía como fútbol, no es este. Y este nuevo deporte no hay quien lo entienda.
Oye, Manu, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y pasa en todos los países, no solamente en España, sino
bueno,
en
acá
México,
es un relajo.
Es pan de cada día.
Muchos bandazos
también. Oye, pero en ese partido en particular, ¿no te parece que también la entrada de Casemiro sobre Messi en el área debió ser como más revisada a detalle, porque sí parecía penalti también.
Pues también, Héctor, pero ¿qué quieres que te diga? Si un día nos dicen una cosa y al día siguiente nos dicen otra. Y
igual que acá, igualito.
Pero, sí, pero yo no sé si hay en México el responsable de los árbitros, que era un buen árbitro, Velasco Carballo, aquí en España, el responsable de los árbitros españoles, sale cada dos meses, se sienta delante de los periodistas, nos lleva a la contraria en cualquiera de las preguntas que le hacemos, todo lo justifica, y al final los periodistas nos vamos como pensando que nos han tomado por tontos. Esto, si los trapolas para quien hablamos los periodistas, que es para la afición, pues la afición. Ahora mismo, en el tema VAR, luego si queréis hablemos del clásico, pero en el tema VAR, a nivel mundial, no hay lo entienda. No hay absolutamente nadie que lo entienda. Y al final lo que hemos convertido es en la injusticia o la polémica que generaba un árbitro, ahora es el doble, porque es la injusticia o la polémica que generan dos, el de abajo y el de arriba. Mira,
y el de arriba, claro.
Lado, yo te voy a decir. Lado,
no, pero déjame que te cuente una. Se ha desvelado una cosa muy obvia que a mí me sorprendía que hubiera pasado desapercibida, pero mira, el juez de línea y Koeman no a ellos no les pasó desapercibida. El juez de línea, el asistente de banda, le dice al árbitro antes de que se vaya al VAR, hay falta previa de Ramos, y el árbitro no hace caso. Y si vemos la repetición que le pone el del VAR al árbitro principal, solo le pone el agarrón de Ramos, no le pone de dónde viene la jugada. Y si vemos las repeticiones que el realizador, que está, lo voy a decir muy claramente, el realizador aquí en España, el director de la retransmisión aquí en España, obedece órdenes de la Liga, en las repeticiones solo nos pone el agarrón, no pone de dónde viene la jugada. Pues con esto ya es para decir, este no es mi deporte.
Para enloquecer.
Devuélvamelo.
Sí.
¿Sabes qué, Manu? Creo que ya lo hemos hablado antes, te mando un abrazo. La NFL, que fue los primeros que se metieron en este tema, obviamente que siguen dándose errores, pero hasta que la oficina de Park Avenue en Nueva York tomó control y toma las decisiones 8 personas y le informan al oficial qué decisión se toma en la cancha, fue una manera de arreglarlo. Yo sé que en el fútbol los románticos van a decir, ¿cómo le quitas el control? Pero si tienes toda la tecnología y estás en un centro de comando, pues yo creo que es más fácil decidir algo, porque en el fútbol le sigues dejando al árbitro algo. Entonces, ¿para qué pusiste toda esta infraestructura atrás? Creo yo.
Mira, John, siguiendo con mi teoría de que lo que hay que hacer es eliminar el VAR, intentando entender lo que tú dices de dos deportes distintos, el fútbol y, y la NFL, en ambos casos te diré una cosa, a que la NFL no cambia todos los años las reglas. Es que en el fútbol, yo recuerdo que estuvimos como 30 años sin que estos listos de Inglaterra, que les da por cambiar las reglas cada 10 minutos, no intervinieran, y desde hace 5 o 6 años, cada 3 meses nos cambian una regla. Un día la mano dentro del área es de una forma y otra es de otra. El fuera de juego posicional es una cosa y al día siguiente es otra. En España, el año pasado, se expulsa a Modric la primera jornada por una entrada por detrás y luego deciden que no, que eso no es expulsión, que hay que cambiarlo. Mire, me está cambiando las reglas a mitad de partido. Dígame, mira, yo, John, si tengo que aceptar el VAR porque no me va a quedar más remedio, o no vamos a tener que aceptar porque no se va a mover, lo acepto. Pero que alguien nos diga, a los que amamos este deporte, ¿cuáles son las reglas? Que no me las cambien, que me digan, mire, desde el 1 de julio al 30 de junio estas son las reglas. Pero no la jornada 1 tengamos una, la fecha 3 tengamos otra, la fecha 5 tengamos otra. Que eso es de lo que me quejo yo, y eso está haciendo a los árbitros más malos, y te voy a decir otra razón por qué son más malos los árbitros aquí en México y en el mundo entero. Porque ahora se esperan a lo que les diga el de arriba, ya no tienen la valentía de señalar lo que ellos ven. Con lo cual el árbitro se ha vuelto un tipo cómodo.
Impersonales.
Totalmente.
Y sin autonomía.
De acuerdo con Manu, en que nos devuelvan el fútbol que teníamos antes, ¿no? Malito, pero dependía de una sola persona, pero creo que había menos conflicto que ahorita, había menos controversia que ahorita y había menos injusticia que ahorita, porque muchas veces se están cometiendo actos de injusticia. Y a propósito, Manu, lo de Barcelona, se había anunciado en un programa muy conocido allá en España que hoy dimitía toda la mesa directiva encabezada por Bartomeu, y sin embargo hoy Bartomeu muy tranquilamente dice, no, nosotros aquí seguimos como si nada, y vamos a cumplir nuestro periodo. ¿Qué va a pasar ahí con la directiva del Barcelona?
Tú fíjate de Jordi Blanco y el que más sabe ni ESPN del Barcelona, porque los demás todos mienten. Mira, a Bartomeu no le sacan de ahí ni con agua caliente. Hoy en la Junta Directiva, como la Generalitat, el gobierno de la Comunidad Autónoma Catalana ha dicho que entiende que no, con la situación de COVID que tenemos, no se puede hacer el referéndum, pues él ha dicho que cuando se pueda hacer, se hace. Pero al final, ¿sabes lo que está pasando? Lo que se contó en verano, que esto se está alargando tanto que si las elecciones ya están convocadas para el mes de febrero, al final va a coincidir, dimita o no dimita, con las elecciones del mes de febrero. Y mientras tanto, lo que se está es enredando mucho más el ambiente del Barcelona. Dicho esto, que es la información, ahora yo te voy a decir mi opinión. Mi opinión es que tendrá Bartomeu que con todo en contra no se marcha. Con todo en contra, ¿qué más le da marcharse dos meses antes que dos meses después? Algo tiene que haber ahí y a lo mejor nos encontramos con algún muerto en el armario cuando entre el nuevo presidente.
Gracias, Manu, por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo para todos.
Buenas noches por allá. Y ahora con Memo Celis, con el vecino de oro. Memo, qué gusto saludarte, vecino. ¿Qué opinas del relevo a Julio Urías y su molestia posterior?
¿Qué tal, vecino? ¿Cómo estás? Bueno, pues la verdad es que sí, hubo mucha controversia, ¿no? Por la forma y el momento en que,
faltaba un out.
Que sacó Dave Roberts. Sí, le faltaba un out para
aspirar a la victoria.
Yo creo que estuvo mal, sí, yo lo hubiera dejado, sobre todo porque viene de ponchar a dos, porque se estaba viendo bien.
El que seguía lo había ponchado dos veces, el que seguía, ¿no?
Sí, sí, y exacto, pero el argumento es que no quieren que vea por tercera vez al mismo bateador. A mí me parece absurdo, me parece ridículo, sí. y creo que no tenía por qué hacerlo. Y al final, en el pecado llevó la penitencia, ¿no? Porque terminó perdiendo ese juego. Sí. Manejó muy mal después con su bullpen y fue, bueno, ese final cardíaco, ese final dramático que fue la nota del fin de semana, ¿no? Y la verdad, fue una muy buena actuación de Julio Urías. Yo sí creo que se pudo haber terminado la quinta entrada, con eso podía aspirar a la victoria, pero bueno, él ya debe estar acostumbrado también a esto. No es la primera vez que se lo hacen al manager de los Dodgers, y la filosofía de ese equipo pues frecuentemente les aplica la grúa a los abridores. Así se fue Julio y al día siguiente ganó Kershaw, así que a pesar de todo eso, los Dodgers están a una victoria de llevarse la Serie Mundial y bueno, pues esperan que mañana termine esto y termine también el ayuno, ¿no?, de 32 años sin título de Clásico de Otoño.
Hola, Memo, te mando un fuerte abrazo. A ver, más allá de que todo el mundo en redes sociales le pega con todo al manager de los Dodgers, los memes se han puesto buenísimos, ¿es Roberts tan malo como, para los que no seguimos Grandes Ligas día a día, es tan malo como nos los han hecho pensar, o crees que ya llegó una exageración, que haga lo que haga, lo van a criticar?
Sí, es eso, John, es eso, que ya en este momento, por la fama que se ganó desde la Serie Mundial de hace 3 años, en donde sí tomó muy malas decisiones y eso le costó, ya lo que haga Roberts ahora mismo se lo van a criticar y le van a tirar con todo diciendo que es muy mal manager. Yo lo decía, ¿no?, la semana pasada cuando hablamos el miércoles o el jueves. Yo creo que Roberts ha madurado mucho, ha mejorado mucho, conoce más a su gente. Me gustan las decisiones que tomó este año, manejó mejor y era lógico que viniera ese proceso de maduración. Lo que pasa que, bueno, con esos antecedentes, comete un error y le van a caer encima. Y el partido del sábado estuvo muy mal manejado, no nada más por lo de Urías. Para mí lo de Urías fue lo de menos. Dejar después a Pedro Báez 2 innings, ¿y qué pasó? Le conectaron otro cuadrangular. Y luego casarse con Kelly Jansen, que vino a lanzar la novena y no pudo terminarla. Le sacaron el juego cuando, ¿desde cuándo? Desde hace más de un año se viene discutiendo que Kelly Jansen ya no debe ser el relevista del equipo. Bueno, se murió con su derecho ante un bateador zurdo cuando tenía 3 zurdos en el bullpen que ni siquiera estaban calentando. Yo creo que el sábado manejó muy mal, pero sí pienso que se magnifica todo lo malo que hace Dave Roberts y que no es tan malo como la gente dice ahora, ¿no? O sea, ha madurado mucho y creo que este año lo ha hecho muy bien.
Y algo muy rápido, ¿cómo determinan quién puede ir al estadio a ver la Serie Mundial? ¿Cuántos boletos son y a quién se los dan?
Ese proceso fue vía internet. Obviamente hay una gran parte dedicada a las familias y a los amigos de los peloteros, y los que el promedio en estos juegos de Serie Mundial y desde la Serie de Campeonato en ese mismo estadio es de arriba de 11,000 fanáticos nada más. O sea, estamos hablando de la cuarta parte, ¿no? Del 20, casi el 25% Generalmente eso tiene que ver con lo que autoricen las autoridades del estado, en este caso de Texas, y se pusieron a la venta, ¿no? Y de hecho, en internet se pueden comprar. Obviamente, pues bien caros, hay mucha demanda y hay pocos lugares disponibles, pero se siguió ese proceso también para que los aficionados a través del internet pudieran conseguir y comprar boletos.
Memo, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Gracias, abrazo para todos.
Igualmente, vecino, que te vaya muy bien. Y ya está Pablo Viruega, John, ahí, porque Brady sigue imponiendo marcas en la NFL.
Sí, ¿cómo estás, Pablo? Te saludamos Héctor Huerta, Heriberto Murrieta y John Sotti. Tenemos que comenzar con el partido que nos tocó ayer en la noche con Ciro, ¿no? Tu opinión de cómo vino Arizona de atrás para vencer en tiempo extra a Seattle.
Así es, John. Saludos también a Beto, a Héctor. Pues un cierre bien loco, como toda la semana 7, ¿no? Porque hubo de todo en el último cuarto y en el tiempo extra, pero creo que al final de todo, al final de los errores que hubo, tanto por Arizona, al fallar un gol de campo, por un castigo de Seattle, que les quitan la anotación del triunfo también en tiempo extra, creo que Arizona deja en claro que es un equipo que puede pelear en la división, que va a pelear en la división, y Seattle pierde el invicto, sería muy injusto juzgar a Russell Wilson por este partido. Cometió 3 intercepciones, pero semana a semana este equipo se mantiene con esa marca gracias a lo que hace el quarterback de Seattle.
Sí, adelante, John, claro.
No, tú
eres el experto. No,
a ver, la otra que es ayer me tocó transmitir, fue tirado para Centroamérica el partido de los Vaqueros. Yo creo que es el peor equipo que ha tenido Dallas de que yo recuerde, y que se ha habido malos, Pablo.
Ha sido, yo creo, habría que remontarnos, John, a aquel equipo de los Dallas Cowboys que lo toma precisamente Jimmy Johnson cuando sale Tom Brady, cuando llega precisamente Jerry Jones, que solamente, recordarás, ganaron un partido y curiosamente se lo ganan a Washington, terminaron con una sola victoria. Pero aquel equipo, John, era un equipo en reconstrucción. Este equipo se esperaba muchísimo. Había algunos que incluso lo ponían hasta con uno de los candidatos para llegar al Super Bowl, final de conferencia. Y hoy en día es, para mí, quizá junto con Minnesota, o un poco más que Minnesota, la gran decepción del año.
Oye, John, y antes de que se nos acabe el tiempo, tienes que promocionar el Monday Night.
Sí, sí. Pablo, ¿qué opinas del Monday Night Football? Los Angeles Rams recibiendo a los Chicago Bears.
Bien, bien, bien. Con potencia.
No podría opinar más que cosas buenas después de esa promoción del Monday Night, John. Dos grandes defensivas, ¿no? Dos grandes defensivas, Chicago y los Rams. Me quedo con las palabras que dice Nick Foles y es muy cierto. Quizá no les guste a muchos el que Chicago gane de manera manera fea. Pero dice Nick Foles, yo prefiero ganar feo a perder bonito. Y ahí está Chicago con marca de 5-1. Los Rams también siendo un equipo muy sólido, con 2 buenas defensivas. Y esperemos que sea eso, un duelo defensivo hoy por la noche.
Vámonos,
y los acereros invictos. Una hora antes, Beto, por el cambio de horario que hubo.
Perfecto, John, qué bueno que lo aclaras. Gracias, Pablo. Gracias, Héctor. Gracias, John.
Listo, gracias.
Buenas tardes, que les vaya muy bien. Hasta mañana.